Son las 9 y 5 de la mañana, 8 y 5 en la Comunidad Canaria. No sé qué hora es en Japón ahora mismo, pero en Japón está ahora mismo nuestro corresponsal diplomático, que es Gustavo de Lístegui. Querido embajador, buenos días.
Muy buenos días, emperador de las ondas. Son las 17:05 aquí en Tokio.
Bueno, llevas ya unos cuantos días en Tokio. ¿Con frutos recogidos o de contemplación?
Sí. No, un poco de las dos cosas. Estuvimos en la isla de Hokkaido, que es la isla más al norte, donde está Sapporo, donde ganó Paquito Fernández Ochoa la primera medalla de oro para el deporte olímpico de invierno español, y sobre todo porque quería ver un poco el ambiente en estos momentos de tensión. Está justo enfrente de Vladivostok, la flota pacífica de Rusia, está en paralelo con la parte más septentrional de Corea del Norte, y es la isla por la que pasan los misiles intercontinentales balísticos que lanza Corea, intimidando a Japón, y que después caen en el Pacífico Oriental. O sea, que era un sitio verdaderamente apasionante para entender por qué están estranguladas la salida también, no solo de los chinos, como tú y yo hemos hablado muchas veces en este programa, sino también la flota rusa. Pues el mar de Japón ahí es un lago.
Bueno, desde Japón eso no te habrá impedido el horario. Haber visto la toma de posesión de Donald Trump, que es a lo que hemos dedicado esta mañana buena parte de nuestro tiempo, y de lo que tomaste varias notas. Aquí hemos dicho discurso que encendió a los suyos, tintes nacionalistas, populistas, pero muy contundente, que a lo mejor conviene no tomárselo al pie de la letra, pero sí en serio.
En efecto, esta frase que yo creo que ha hecho ya empieza a arraigarse, porque las transmitido tú, la famosa frase de Chris Stewart, el coronel de la Fuerza Aérea, amigo de Trump, que dejó la política por una enfermedad de su mujer, pero que define a Trump mejor que nada. Todo el mundo se ha tomado a Trump al pie de la letra, pero nunca en serio. Así, cuando bajó por la escalera por la escalera mecánica de Trump Tower para decir me voy a presentar, y nadie se lo tomó en serio y ganó, y lo que hay que hacer con Trump es tomárselo en serio y no necesariamente al pie de la letra. Muchas veces lo que está haciendo es un aviso a navegantes, es un órdago grande con dos reyes y caballo, pero no con cuatro reyes. En fin, está haciendo un juego típico de negociante y de negociador empresarial. Está aplicando esas tecnologías. Pero a mí me gustaría mucho repetirte una frase de un personaje al que he seguido mucho durante mucho tiempo, que se llama Alex Castellanos. Bueno, Alex Castellanos es un comentarista cubano que ya es americano, que estuvo en diferentes administraciones, fue asesor de varios presidentes republicanos, de Bush, antes lo fue también de Reagan, siendo muy joven, y ahora tiene una consultoría, pero es un contribuyente incluso la CNN, siendo un hombre republicano. Y él dijo dos cosas. Primero, que Trump es un hombre que ha entendido la sociedad del siglo XXI mejor que hombres de la mitad de su edad, y es verdad. Seguidamente, que es un presidente de las redes sociales, también es verdad. Y tercero, que es un presidente que ha gobernado desde fuera del poder hacia adentro y no desde dentro del poder hacia afuera. Es decir, es un hombre que lleva el conocimiento del hombre de la calle, y a pesar de que es un hombre que pertenece obviamente a la élite económica y a la gente muy rica de los Estados Unidos, ha entendido al hillbilly, al redneck, al obrero de Detroit, que está harto de los demócratas, harto de los chinos, harto de la electrificación obligatoria, y que han dejado de votar a los demócratas, o una parte creciente del voto negro, que también está harto de que le lea la cartilla de Michelle Obama, Oprah Winfrey, el bueno del propio Obama. Y obviamente el desplazamiento del voto latino, que viene produciéndose desde hace 30 años, cuando ves la lista de los diputados, los representantes y senadores de Texas, por ejemplo, bueno, casi todos tienen nombres hispanos, pero de un partido y de otro. Esa es la realidad de Estados Unidos. Yo recuerdo a un analista demócrata que hace 8 años, justo antes de las elecciones del 16, le decía a todo el mundo en reuniones de altísimo copete en Londres: ah, no, es que mire usted, América cada vez será más marrón, más negra, más mestiza, más no sé qué, y eso quiere decir que los republicanos no entienden América y que no van a volver al poder. Hombre, que la Virgen le conserve la vista, porque desde luego esto no dio una. Porque justamente esta América mestiza, esta América marrón, como él decía, bastante despectivamente en mi opinión, esta América en la que la comunidad negra está subiendo enteros como potencia social, económica, que está ya en la clase media alta y muchos en la clase alta, esta nueva América es la que entiende Trump y la que no entiende el Partido Demócrata.
¿Cuántas de las cosas que anunció ayer, dijo Donald Trump, pueden ser llevadas a la práctica?
Bueno, es que hemos hablado aquí mismo en tu programa de aquella famosa historia de Groenlandia, de Panamá, etcétera. Bueno, lo de México se ha quedado en nada, teniendo en cuenta que la famosa amenaza que le hizo a México es que el fentanilo estaba matando a millones de americanos y que, en efecto, México había dejado de ser país de tránsito para ser país productor. Pero eso no lo dijo Trump, lo dijo la embajadora saliente, cesante del gobierno Biden. Es decir, que desde luego, la primera acusación vino por el otro lado. Lo de Canadá se ha quedado en agua de borrajas. Sin embargo, lo que ya dijo claramente en sus discursos, en los tres, el anterior en Capital One Arena, antes de la toma de posesión, en la propia toma de posesión y en la fiesta posterior, lo que está diciendo es que han tenido noticia e indicios claros de interferencia china en el canal de Panamá. Y que esa interferencia china ha significado un entorpecimiento, un encarecimiento e incluso un bloqueo del tráfico marítimo de la flota mercante americana. Pero lo que es más grave, y eso fue lo que él subrayó de manera muy clara, que tenían claros indicios de un deliberado bloqueo y entorpecimiento de la flota, de la Marina de Guerra, de la Navy americana. Y que eso es lo que ellos no podían tolerar, porque obviamente el Canal de Panamá es absolutamente fundamental para la seguridad del mundo, no solamente para el comercio. Y ahí vienen las cosas. Y después lo de Groenlandia. En fin, lo que he estado escuchando los comentarios de todo el mundo. Nos hemos quedado un poco en las anécdotas, si me permites que te diga eso. Vamos un poco al fondo de las cosas. Hemos estado intercambiando mensajes tú y yo todos estos días y hemos estado comparando notas, ¿no? Y hemos visto cuáles son los temas que le interesan a Trump primero. Frontera, inmigración, criminalidad, punto uno. Economía, inflación, seguridad energética, reindustrialización y, en consecuencia, romper la espiral hacia abajo de la balanza de pagos estadounidense. Es decir, esto no quiere decir que el tío decía: ah, mañana mismo le pongo esto de esto pongo barreras arancelarias a todos los productos que vengan de fuera, se hunde la economía mundial y la economía americana. Pero desde luego lo que está diciendo es mandando un mensaje muy claro a todo el mundo: oiga, mire usted, ya está bien de mandar una parte de nuestro sector productivo, el que todavía puede dar de comer a nuestras clases medias y medias bajas, a otros países que después se lo quedan, y cuando vienen mal dadas, como por ejemplo en China durante la pandemia, la cadena de suministro se rompe y eso destroza la economía mundial, porque ya lo hemos pasado, ¿eh? Ya lo hemos pasado. Y por otra parte está su política exterior, que es una política exterior que no deja de ser interesante. Está diciendo: mire usted, yo voy a hacer una política exterior en la que voy a fortalecer mi ejército, mis fuerzas armadas, pero no quiero entrar en guerras innecesarias y quiero evitar todas las que pueda. Hay un dicho en Estados Unidos, que también tú y yo lo hemos comentado muchas veces, en la que se dice: los demócratas gastan poco en defensa y se meten en el expansionismo internacional. Y los republicanos gastan mucho en defensa e intentan no meterse en charcos internacionales. Y es bastante cierto. Vamos a ver cómo termina eso.
No. ¿Has escuchado la referencia que ha hecho Trump cuando David Landete le ha preguntado por España y Francia, es decir, los países de Europa colaboran poco con OTAN a juicio de Donald Trump, porque están en un tanto por ciento del PIB muy por debajo de lo que exige el presidente norteamericano. Y contesta Donald Trump: ah, España es un BRIC. O no es un BRIC, usted sabe lo que es el BRIC. Bueno, en cualquier caso, hay que gastar más y si no, los aranceles serán del 100%. Me gustaría hablar de los aranceles, pero primero de los BRIC. Explícanos qué son los BRIC.
Bueno, los BRICS es un movimiento que se inició para hacer una especie como de G7 dentro del mundo no alineado. Básicamente, bueno, en fin, decir que Rusia es un no alineado es como para hacérselo ver, y China lo mismo, ¿no? Entonces, la iniciativa es una iniciativa a la que mucha gente tiene miedo, y es que le tiene miedo porque no lo entiende. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora se van a unir, por cierto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes. Está llamando a la puerta también Indonesia, está llamando a la puerta Argentina. Yo creo que con Milei, yo creo que eso no va a ocurrir. Y bueno, las pretensiones argelinas también de entrar, que son un poco, en fin, para hacérselo ver también. Pero no entender que, por ejemplo, los BRICS no podrán hacer nunca nada porque hay una rivalidad imposible de reconciliar entre China e India, que la relación entre China y Rusia es una relación que los rusos cada vez les hace sentir más incómodos, porque es una relación que los rusos no quieren que sea de subordinación geoeconómica, porque ellos se sienten segunda potencia militar, aunque sean un gigante con pies de barro económicos. Y que, por lo tanto, esa especie de desprecio chino, que considera que Rusia es una potencia regional, no lo pueden aceptar. Y después está la rivalidad creciente, y que yo creo que va a más, entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes, que va también bloquear mucho las cosas. Y después, cuando la gente está diciendo, no, es que los BRICS consideran que son enemigos de Estados Unidos, a mí me gustaría recordarle a todo el mundo que ideológicamente el primer ministro Modi y Trump se parecen mucho y que son muy amigos, y que Modi, cuando va a Estados Unidos, es una estrella de rock, que yo creo que es el único político, aparte de Trump y de algún otro, que ha llenado el Madison Square Garden, con siendo un líder extranjero, con masas enfervorecidas, gritando Modi, Modi, Modi. Por lo tanto, sí, los BRICS pueden ser un problema. Yo creo que no lo son. Segundo, tienen muchos enfrentamientos internos que no les van a permitir convertirse en ningún tipo de grupo verdaderamente influyente en el mundo. Oye, pues si quieren hacer una cumbre al año, pues es una más de las demasiadas que hay ya. Y después, pues la India, que no cree en las alianzas, por lo menos los indios que son parte de la pata negra administrativa del país, no creen en las alianzas porque consideran que donde hay una alianza hay un principal y un subordinado, y que India no puede ni debe estar subordinado absolutamente a nada. Yo, hombre, un poco de esto sé, que he estado 4 años allí. Y te puedo garantizar que esto es así. Los indios jamás se van a subordinar a Occidente, pero si tienen que hacer algo, van a tratar de templar gaitas. Fíjate tú qué complicado es el asunto. La India no tiene sometida a Rusia a ningún tipo de sanción, y es el principal comprador hoy de gas y petróleo ruso, aparte de China, porque además lo hace con unos descuentos extraordinariamente interesantes, pero al mismo tiempo tiene unas relaciones con Occidente espectaculares, porque está más alineado ideológicamente con Europa y Estados Unidos, uh-huh, Australia o Nueva Zelanda, que lo puede estar con otros países, desde luego con China, que además es aliado de su archienemigo Pakistán. Y encima, para colmo de males, los Estados Unidos quieren transferir una parte de la capacidad industrial que se entregó a China y con la que China está haciendo chantaje a Occidente, a la India, justamente, que tiene en este momento algunos de los empresarios más importantes del mundo, que curiosamente, fíjate tú por dónde, que no es casualidad, ¿quién está en la Casa Blanca por todas partes? ¿Quién estaba en el salón principal y del que no ha hablado los medios españoles? Mukesh Ambani, el cuarto hombre más rico del mundo y el más rico de Asia. Justamente un indio.
Oye, los aranceles. Los aranceles es un arma de doble filo. Parece que sea la solución mágica, pero también crea problemas a quien los pone en marcha. ¿Crees que hay más bravuconería que otra cosa?
No, yo creo que hay una mezcla de ambas cosas. Pero volvemos a la frase del principio que tú has lanzado, que has hecho famosa en España, de hay que tomárselo en serio, pero no al pie de la letra. Bueno, aquí hay que empezar por esto. Es decir, oiga, mire usted, si usted no va a aplicarse seriamente en las cuestiones de defensa, yo a usted le considero un aliado poco fiable. Y ese es el problema. Es decir, que en este momento todos los europeos hemos construido nuestro estado del bienestar a base de mantener un gasto de defensa muy contenido y confiar el grueso de nuestra defensa al gran hermano americano y a su escudo nuclear, y en este momento al escudo antimisiles, del que Rota, como muy bien decías, forma una parte fundamental. Pero es que, ¿cómo podemos nosotros decir que estamos comprometidos suficientemente con la defensa de Occidente o la nuestra propia, si España tiene un presupuesto de defensa de 14.000 millones de euros, que es exactamente lo que cuesta poner en marcha un solo portaaviones de la última generación de la clase Gerald Ford de los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que tengamos ninguna credibilidad como país serio y fiable, como un aliado que se toma en serio la seguridad colectiva, si nosotros, siendo flanco sur, no nos estamos ocupando de nuestra propia seguridad? Ahí está el problema. El día en que nosotros por lo menos lleguemos al 2% o algo más, que podamos compararnos no ya con Alemania, Francia, Turquía, Polonia en materia de defensa. Yo te voy a decir cosas muy modestas, que nos podamos comparar en materia de defensa, por ejemplo, en aviación, con Suecia, o con Holanda, o con Finlandia, incluso, que acaban de integrarse en la OTAN y que han sido, por cierto, pues unas integraciones extraordinariamente importantes y que han cambiado el equilibrio de las fuerzas. Esta cuestión de los aranceles es mucho más geopolítica y geoestratégica que puramente económica y arancelaria, y hay que mirarla con mucho cuidado.
Antonio, la última interesante.
Sí, señor de Aristegui, yo sostengo, seguramente sin razón, que lo que estamos viendo es la ruptura de los consensos tradicionales y tampoco tenemos claro el nacimiento de nuevos consensos, en qué dirección y con quiénes, pero no sé yo si es un delirio pensar que en esos nuevos consensos España con Pedro Sánchez está más cerca de buscarlos con China que con Estados Unidos, por ejemplo.
Bueno, es que yo creo que estamos viviendo esta situación de crisis, como lo hemos hablado tú y yo, Antonio, muchas veces. Estamos en la definición perfecta de crisis, que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Para los chinos es oportunidad, habrá que ver para quién. En todo caso, este es un momento terrible, porque la última era de incertidumbre y volatilidad extraordinaria que vivimos fue en la implosión de la Unión Soviética y en la unificación de Alemania, el famoso nuevo orden internacional, que fue la segunda fase de eso que tú estás diciendo, los consensos del orden surgido de la Segunda Guerra Mundial, que se modificaron breve y solamente muy, muy superficialmente a partir de la victoria de Occidente sobre el bloque soviético en la Guerra Fría. Hoy estamos en una situación similar. Hay otra vez dos bloques, no dos bloques ideológicos, dos bloques que son antagónicos en sus intereses. Es verdad que en uno hay más democracias que autocracias y en el otro hay mucho más autocracias que democracias. Democracias hay muy poca o ninguna. Y por eso, en este momento de la historia, nosotros y todas las naciones europeas, y aquí viene tu parte, tenemos que decidir con quién estamos. Y nosotros, España, solo podemos estar con las democracias avanzadas del mundo. Si el presidente del gobierno habla de la defensa de la democracia, lo primero es estar con las democracias. Lo primero es negarle la ventaja económica que le estamos dando a los chinos a través de la electrificación obligatoria, que lo que nos hace es más dependientes de los chinos cuando estamos tratando de romper la dependencia del petróleo y del gas. Pero curiosamente, fíjate tú por dónde viene la cosa. Estamos tratando de romper la dependencia del petróleo y del gas de Rusia para caer en manos de los chinos. Desde luego, estamos tirándonos de la sartén al fuego. Pero es que además no acabamos de aprender los europeos. No es posible que entendamos el mundo del siglo XXI sin que entendamos que los antiguos problemas que nos estaban acechando están ahí, van a cambiar, van a mutar y pueden ser mucho peores. Por ejemplo, el terrorismo. Miremos Siria. Lo segundo es que la confrontación, las tensiones entre unos y otros van a ser mucho peores ahora que antes, porque los problemas geopolíticos que tienen nuestros adversarios, China, Rusia, etcétera, son cada vez más acuciantes. China necesita salidas expeditas a aguas libres y profundas que no tiene, las tiene Taiwán, por lo tanto es otra razón más para poder invadir Taiwán. Lo mismo le ocurre a Rusia con todas sus flotas estranguladas, la Pacífica, como dije al principio de esta intervención, la del Mar Negro, por supuesto, la del Báltico, no digamos, de 9 países ribereños, 8 son de la OTAN, 8, nada menos. Y después la del norte es justamente la que los chinos y los rusos quieren explotar de manera más clara, porque si uno ve el globo terráqueo, el Ártico es mucho más corto y pequeño de lo que parece, no es el Pacífico en el centro del océano, es decir, está tiro de piedra. Y con el deshielo, decía, no recuerdo quién en la tertulia, que en efecto lo de Groenlandia es muy importante porque el deshielo en el que no se cree está dándole acceso a la vía ártica y a las armadas china y rusa hacia Occidente, cosa que es verdad, eso es exactamente así. Y evidentemente lo que está diciéndole a Trump a Dinamarca y a Europa es, oiga, despierte usted porque nosotros, ni ustedes, pueden permitirse el lujo de que Groenlandia, que es absolutamente esencial para los intereses de Occidente y para nuestra seguridad nacional, la de Canadá también, no puede caer bajo la órbita china, porque es que además China tiene un elemento añadido de interés sobre Groenlandia. Que tiene las tres cosas que le interesan: petróleo, gas, esto, materias primas críticas y tierras raras. Claro. Es la lotería.
Es la visión internacional que nos da nuestro corresponsal diplomático hoy desde Japón, desde cerca de Sapporo, pasando frío, me imagino. Que tengas un buen día, querido embajador. Un fuerte abrazo y gracias por todo.
Un fuerte abrazo, querido Carlos. Un abrazo muy fuerte a los dos.